Mediodía.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hospital La Ruzafa patrocina este informativo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Recibo un saludo de Inma Cabello de Alba en este lunes 10 de enero, en el que el gobierno ha comunicado al Ayuntamiento de Córdoba la negativa de petición de 2,8 millones de euros provenientes de fondos europeos para llevar a cabo un programa de actuación en el sector del comercio de la capital. Y el motivo es que el Ayuntamiento no ha planteado cofinanciación, algo que, según ha indicado el portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Torrico, no estaba incluido en las bases.
Esto da idea de dos cuestiones. En primer lugar, que el Ministerio plantea la convocatoria de esta ayuda haciendo trampa. Trampa en el sentido de que no ha dicho todas las condiciones o la igualdad de condiciones en las que los ayuntamientos tenemos que optar a esa ayuda. Y en segundo lugar, si los ayuntamientos, ante ese anuncio que íbamos a recibir una lluvia de millones para invertir en los sectores productivos afectados por la pandemia, por la COVID, si los ayuntamientos tenemos que hacer cofinanciación en todo y cada uno de esos programas, pues para ese viaje no hace falta esta alforja. Entonces se puede hacer con cargo a recursos propios del ayuntamiento el que lo tenga.
Por ello han anunciado que el PP, como grupo municipal, va a presentar en el próximo pleno, en la que solicitará al Gobierno una moción que rectifique sobre la denegación de estos fondos europeos. Lo que sí se ha conseguido es financiación para la instalación de dos placas fotovoltaicas para autoconsumo en Merca Córdoba, como explicaba el portavoz de Ciudadanos, David Dorado.
Va a servir para garantizar el suministro eléctrico a las cámaras frigoríficas. Va a estar conectado directamente a la red de baja tensión de Merca Córdoba, con lo cual, bueno, va a suponer un ahorro energético, un ahorro en dinero, en la factura de la luz, y por supuesto una reducción en la emisión de CO2 a la atmósfera, ¿no? Es una muestra más del compromiso de este gobierno por el medio ambiente.
Y te cuento que este fin de semana nos dejaba la concejal de Izquierda Unida, Amparo Perrinche, tras la lucha contra una enfermedad que le fue diagnosticada hace 2 meses. Ambos portavoces han querido trasladar hoy su pésame.
Ha sido una lamentable pérdida y queremos trasladarle a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de partido y de grupo municipal nuestro más sentido pésame.
Que evidentemente ha dejado una honda huella como política, por sus convicciones, por su forma de defender su idea y por su persona.
Enseguida te cuento más noticias, pero antes te adelanto algunos titulares. Seprona.
El Seprona ha investigado a dos vecinos de Aguilar de la Frontera como presuntos autores de un delito de maltrato animal con resultado de muerte de dos cabras, todo ello en virtud de la normativa vigente y a la vista del estado de abandono de las condiciones insalubres e higiénico-sanitarias y la falta de alimento durante días de los animales que tenía a su cargo.
Sueldazo.
El sorteo de fin de semana de la 11 de este domingo ha repartido 1,6 millones de euros entre 6 vecinos de Bujarance y además uno de ellos ha sido agraciado con el mayor premio, el sueldazo dotado con 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años.
Y ahora vamos a conocer el pronóstico del tiempo para este lunes. María Salgado, Emet, buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes en la provincia de Córdoba tenemos cielos poco nubosos. Las temperaturas diurnas suben de manera generalizada. Alcanzaremos los 17 grados centígrados en Córdoba capital y en Cabra, 16 en Lucena, 15 en Puente Genil, Montilla, Doña Mencía y Priego de Córdoba, 14 en Espiel, 13 en Pozo Blanco y 12 en Hinojosa. Mañana martes, cielos poco nubosos o prácticamente despejados. Las temperaturas diurnas subirán y soplará viento de componente este.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues ahora vamos a hablar de las cifras de la pandemia. Hoy se ha registrado un total de 1.596 positivos y 5 nuevos fallecimientos. Respecto a las hospitalizaciones, hay 153 personas ingresadas, 33 en la unidad de cuidados intensivos. La tasa sigue disparada, aunque desciende ligeramente. Hay 2.645,4 casos en la capital y en la provincia 2.259,7. Así ha explicado el consejero Jesús Aguirre las nuevas tendencias.
En los próximos días, en los próximos 7 días, va a ir bajando la incidencia acumulada. Ya indica un cambio, posible cambio de tendencia, y esperemos que se consolide y que se estabilice este cambio de tendencia y estemos ya en un periodo de bajada de incidencia acumulada. Aunque cada día tiene menos importancia la incidencia acumulada. Dentro de esta nueva cepa Omicron, que es mucho más contagiante, pero menos virulenta, y teniendo en cuenta que la población, que todos vosotros, ahora mismo estáis en un 93,1% con vacunación, segunda y tercera vacunación expuesta, tenga menos importancia la incidencia acumulada, sino lo que tiene mucha importancia son la presión hospitalaria, tanto a nivel de atención primaria como hospitalaria, directamente dentro de lo que es UCI, ocupación de camas.
Además, los últimos informes a los que ha tenido acceso UGT reflejan que el número de profesionales del SAS en situación de baja por COVID-19 ha pasado de 22 en diciembre a 103 en el último documento facilitado el 4 de enero. Y continuamos hablando del sector sanitario porque los profesionales de fisioterapia denuncian el incumplimiento de los compromisos de las administraciones en la pandemia, Fran.
Son los datos que reflejan una encuesta a estos profesionales por parte del sindicato SATSE y otro de cada 10 reconocen sentirse defraudados con las distintas administraciones públicas desde que comenzara la crisis sanitaria, ya que no se han cumplido las acciones necesarias tanto para que el servicio no mermara como en la mejora laboral. Miguel Ángel Criado es delegado sindical en el Hospital Reina Sofía.
Sobre todo, evidentemente, un refuerzo de personal, que es uno de los compromisos que debería haber adquirido todas las administraciones con el tema del COVID, pues es una de las cosas que además históricamente ya partíamos de unas plantillas muy, muy deficitarias, pues una de las cosas que habría que haber hecho de forma prioritaria. ¿Y eso qué es lo que está conllevando? Pues que el ambiente laboral lo que está es totalmente agotado física y psicológicamente, y además ve que no hay una voluntad, ni siquiera unos planes claros de mejora, de que esto se cambie, de que se le apoye.
Y ahora te cuento que tras los paros parciales convocados la semana pasada por el Comité de Empresa de Acuerza, su presidente, Miguel Ángel Torrico, ha anunciado que la negociación continuará esta misma semana.
Para esta semana seguramente también tendremos tanto el Consejo de Administración de Acuerza, donde aprobaremos los presupuestos y donde intentaremos también poder avanzar en recoger algunas de las reivindicaciones que han hecho los representantes de los trabajadores. Con tres premisas básicas. Primero, cumplimiento de la legalidad, como no puede ser de otra manera. Segundo, el encaje económico, que esas medidas tengan en el momento más difícil, más delicado de la historia de nuestra empresa, cuando hemos perdido el año 2020 en torno al 70% de los viajeros y todavía no hemos recuperado el 25% de los viajeros, y luego en el horizonte temporal.
Y ahora nos centramos en hablar de la Nacional 432.
Sobre todo cuando el Gobierno de España ha descartado su conversión en autovía. Esa es la conclusión que se extrae del estudio informativo que plantea la denominada Alternativa C2. Una vía que partiría de la circunvalación de Badajoz en consonancia con su Plan General de Ordenación Urbana y conectaría con la A5. Desde ahí se desarrollaría con sección de autovía hasta el enlace oeste de Zafra. Desde Zafra a Espiel, lo único que se plantearía por la escasa densidad del tráfico sería una única calzada que se utilizaría para los dos sentidos de circulación, planteándose sin fecha determinada la culminación de la vía de alta capacidad. El diputado cordobés y portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Andrés Lorite, ha asegurado que ahora es el momento de que Córdoba sea oída.
Reclamamos a la máxima representante del Gobierno de España en la provincia de Córdoba, a la subdelegada Rafaela Valenzuela, que defina cuál es su posición y que reivindique los intereses de los cordobeses. Y Córdoba tiene que ser oída a través de las alegaciones que las distintas administraciones, la Diputación, las mancomunidades, tienen que presentar ante el Gobierno de España para conseguir que se rechace de evitar la construcción de esa autovía entre Badajoz, Córdoba y Granada.
COPE Córdoba. Estar informado.
Deportes.
Pues nueva victoria para el Córdoba, que esta semana descansa, Toni.
El Córdoba Club de Fútbol ha partido esta mañana a las 7 rumbo a Bahrein, donde llevará a cabo una semana de concentración y actos protocolarios ante los mecenas de la institución. Ayer cerró su gran primera vuelta con una victoria 4-1 ante el Vélez, que le mantiene con 7 puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado del grupo cuarto de Segunda Federación. Germán Crespo destacó la importancia del triunfo antes de la semana de parón liguero.
Pero cuando tienes dos semanas por delante, si el resultado no es bueno, se te hacen eternas, ¿no? Aunque vamos a tener un viaje atractivo, un viaje ilusionante. Ahora que hemos conseguido los 3 puntos, pues se te hace también largo, porque ya digo, a mí lo que me gusta es competir, estar aquí con nuestra afición, estar con el ambiente que hay. Pero bueno, cuando llevas 3 puntos y ese margen de puntos con el segundo clasificado y con los terceros y cuartos, pues la verdad es que se lleva mejor las 2 semanas que tenemos por medio.
Hospital La Ruzafa, servicio integral en oftalmología con urgencias 24 horas. hospitalaruzafa.com 957 40 10 40.
Pues así están las cosas en la provincia de Córdoba. Recuerda que puedes seguir informado en nuestra web en cope.es/Córdoba. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. En Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.